Permítame saludar a doña Cristina Faciabén. Ella es la vocera secretaria confederal de Internacional y Cooperación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Este es el sindicato de España con mayor número de personas afiliadas por delegados elegidos en elecciones sindicales. Doña Cristina, buena tarde para usted.
Hola, buenas tardes y buenos días para ustedes.
¿Cuántos afiliados tienen ustedes?
Bueno, nosotros tenemos 1 millón de afiliados, pero sí que querría aclarar un poco que en España el tema de la afiliación no es tan relevante porque no son unos censos oficiales. Nosotros nos medimos por delegados y delegadas, representantes en los centros de trabajo privados y públicos, que estos sí que son elecciones convocadas oficialmente, registrados los resultados, y eso es lo que nos vale a nosotros. Y en ese sentido somos el primer sindicato en número de representantes sindicales en España.
Doña Cristina, un integrante de un sindicato como el de ustedes debe pagar una cuota mensual, que se la descuentan de su salario, me imagino, pero uno que no sea afiliado a ustedes, ¿tiene que pagar así no esté afiliado?
No, eso es una distorsión de nuestro sistema de negociación colectiva, que tiene una repercusión directa sobre la afiliación a los sindicatos. España es un país que tiene una densidad afiliativa baja. Estamos en torno al 16-17% del total de trabajadores ocupados están afiliados a un sindicato, que es un porcentaje bajo. Y es un porcentaje bajo porque en España estar afiliado es una cuestión pues militante, ideológica, es una cuestión de que tú estás convencido que juntos seremos más fuertes, que los derechos se tienen que defender colectivamente y por eso te afilias. Pero si no estás afiliado, la negociación colectiva afecta de igual manera.
Otra de las...
Gratis, para entendernos.
Sí, no, aquí pues está el tema del descuento. Afiliado y no afiliado tiene que aportar.
Sí.
Y otra de las cosas que se han discutido esta mañana con este decreto del presidente es que habría que compartir información confidencial de la empresa. Es decir, está amparado por un acuerdo de confidencialidad, pero el empleador tiene que entregarle al sindicato información de sus estrategias, de sus cifras, de sus números, de manejo con la competencia. Bueno, en fin, información privada del manejo de la empresa.
Sí.
Así funciona también en España.
Por supuesto. Y querría lanzar un mensaje de tranquilidad. En España la ley de libertad sindical, el Estatuto de los Trabajadores, que son nuestras normas básicas en cuanto a derechos laborales y derechos sindicales, desde hace muchísimos años, prácticamente desde que se recuperó la democracia en España, reconocen ese derecho, el derecho a información se llama. Y no es ningún problema para las empresas. Primero porque las empresas informan sobre lo que quieren informar. Quiero decir que siempre hay datos que las empresas pueden no ocultar, pero no facilitar a los representantes de los trabajadores bajo ese elemento, ¿no? De que puede ser, pues lo que sé, puede llevar a cuestiones de, puede ser secreto industrial, puede ser, ¿sabes? O sea, cuestiones que no pueden salir del ámbito de la empresa, por tanto no se facilita. Y la información económica básicamente es sobre el funcionamiento de la empresa, es para demostrar de alguna forma pues que no se está ocultando una información, no nos está pues a lo mejor diciendo que la empresa no va bien, pues para evitar incrementos salariales o para justificar despidos, pues eso tiene que, es una cuestión de transparencia en realidad, pero no es, aquí nunca ha sido, en España nunca ha sido una cuestión conflictiva. O sea, los empresarios españoles nunca han mostrado, digamos, un interés especial en que esta norma se modificara. Sí.
Y en cuanto a la negociación por sectores, porque se plantea ya en este decreto que sean sectores productivos o ramas de la producción las que puedan entonces negociar en bloque para todos. ¿Eso genera algún problema con pequeños, con microempresarios? ¿O cómo no, se hace esa,
al contrario,
ese trabajo para que no se afecte?
Al contrario, yo creo. Mire, aquí, si me permite, me remonto un poquito hace unos años, cuando en España se aprobó la reforma laboral, la última reforma laboral que ha habido, que ha sido la única reforma que realmente ha sido beneficiosa para la clase trabajadora, porque bueno, recuperaba algunos derechos que se habían venido eliminando. Incluso el Partido Socialista había aplicado en su día algunas medidas poco positivas para los trabajadores. Una de las medidas más importantes de esta reforma, que fue como una contrarreforma, para entendernos, ¿vale?, porque eliminó algunos aspectos de las anteriores reformas, uno de los aspectos, como digo, más importantes fue que se recuperó la prevalencia del convenio de sector respecto del convenio de empresa, porque el Partido Popular, el gobierno conservador, había establecido que en España debía primar la negociación a nivel de empresa por encima de la sectorial. Y eso aquí nos generaba un problema, porque este es un país de pequeñas y muy pequeñas empresas, ¿vale? Las empresas grandes son más anecdóticas, digamos. Nuestro tejido empresarial es pequeño. ¿Qué ocurre? Era muy difícil negociar a nivel de empresa. Muy difícil, porque no había masa crítica para hacerlo. Ni las empresas tienen la capacidad de negociar un convenio colectivo, porque no tienen esas habilidades, ni los trabajadores tenían suficiente fuerza, fuerza en el sentido de tener a negociadores, ¿vale? Con lo cual, eso era un muy mal negocio, incluso para las empresas, aunque parezca mentira. Las empresas no estaban tampoco, no estaban cómodas, porque les costaba mucho dinero negociar, y además les generaba mucha conflictividad. El convenio sectorial para nosotros en España es el modelo de negociación más de mayor calidad, y también para las empresas, y eso no es fácil de conseguir, que tanto los trabajadores como las empresas estén de acuerdo en algo, ¿no? Y en ese sentido estamos prácticamente todos de acuerdo. ¿Qué ocurre con las pequeñas y muy pequeñas empresas? Si tienen un convenio de sector, se ahorran esa fase, digamos, de negociación. Y aunque pueda parecer que un convenio de sector va a establecer unos estándares demasiado altos para algunas empresas pequeñas, no es así. Porque aquí en España tenemos un salario mínimo, que además ahora está más o menos equiparado al 60% del salario medio, con lo cual los convenios colectivos en muchos casos tampoco se distancian tanto de ese piso básico, que por cierto también se ha establecido en esta reforma, en este decreto que se ha aprobado hoy en Colombia.
Sí, doña Cristina, es que tal vez usted no sabe, pero es que venimos de otro hecho que no se puede ver aislado. Es que hace 2 meses el salario mínimo en Colombia creció el 23.7%, lo cual es un incremento importante y que no se compadece con la ortodoxia económica de la proporcionalidad con el costo de vida o con el crecimiento económico del país, pero así se decretó y así funcionó y así estamos.
También venía de un piso muy bajo, ¿no? Supongo,
sí,
también,
sí.
Que era un 23% sobre un nivel muy bajo.
Sí, o sea, claro. Se suponía que debería crecer, sí, de una manera importante, pero creció más del doble de las recomendaciones de los economistas. Pero mire, doña Cristina, usted obviamente defiende el ejercicio sindical, usted está en un sindicato muy poderoso en España, y usted ha dicho unas cosas que suenan interesantes para algunas. Estamos en elecciones, entonces los políticos se toman de también el tema a favor y en contra. Pero yo quiero recoger la preocupación de los pequeños y medianos comerciantes. Uh-huh. ¿Usted les diría que a esto no hay que tenerle miedo, o que hay una línea roja en donde sí podía ser peligroso para ellos y ahí no le conviene ni a empresarios ni a trabajadores? Háblele usted al empresario pequeño y mediano que hoy en Colombia está muy, pero muy preocupado con esto.
Bueno, en primer lugar, entiendo que yo no soy nadie para darle
por eso Por eso es mejor, porque usted no es candidata presidencial, ni usted tiene que ver con los... Exacto, entonces atrévase.
Me atrevo. Ayúdenos. Me atrevo también por una cosa muy positiva, que eso sí que se lo voy a decir, y con eso voy a empezar, y es que seguramente, bueno, conocerán, también nosotros en Europa a veces nos creemos que somos el centro del mundo, que cada vez lo somos menos, por cierto, pero a veces las cosas que nos pasan en Europa creemos que todo el mundo lo sabe, pero en Europa está ocurriendo una cosa, que España está liderando el crecimiento económico en la zona euro y está en un momento realmente muy dulce para el empleo, ¿vale? Nosotros hemos tenido siempre unas tasas de desempleo muy altas, el mercado de trabajo español es muy volátil, es muy sensible a cualquier cosa. Entonces siempre tenemos unos niveles muy altos de desempleo. Bueno, pues ahora estamos en torno al 8% de desempleo, que para nosotros es casi el pleno empleo, algo que cuesta bastante de entender, pero es así. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que algunos de los mantras, sobre todo, bueno, de algunos economistas, sobre todo neoliberales o que tienen una visión un poco más pro, digamos, mercado, pronosticaban que la subida del salario mínimo en España, que ha sido un incremento enorme, no ha sido el 23% en un año, pero sí que ha sido como del... Ha habido un incremento, creo que 6 veces, 600% ha crecido en los últimos 8 o 9 años, es una barbaridad. Bueno, pues pronosticaban que eso iba a hundir la economía en España y iba a obligar al cierre de empresas, que iba a ser una hecatombe. Lo mismo que también se pensaba que los incrementos fijados en los convenios colectivos, los incrementos salariales, iban a hundir a las empresas. Y no ha sido verdad, todo lo contrario. Todo lo contrario, ha mejorado el empleo en calidad y en cantidad en España. Y la economía también funciona mejor porque hay más capacidad de demanda interna, con lo cual pues las empresas tienen más capacidad productiva de vender sus productos, de que la actividad económica esté un poco más alegre, digamos, ¿vale? Capacidad incluso de ahorro, etcétera, etcétera. En España tenemos un problema que nos lo desmonta todo, que es el precio de la vivienda. Pero bueno, eso no lo negociamos en los convenios colectivos, por tanto, lo dejo al margen. Pero quitando la vivienda, en España se ha demostrado que es posible mejorar las condiciones de trabajo y al mismo tiempo crecer económicamente y mejorar el mercado de trabajo. Y eso es lo que les traslado a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes en Colombia. No es automático el incremento de los salarios. Esa idea del incremento de los costes laborales no supone de forma inmediata reducciones de los beneficios empresariales o dificultades económicas para las empresas. No tiene por qué. Eso tiene que ir acompañado, obviamente, pues también de mejoras de la productividad, de mejoras de la propia producción, digamos, ¿no? De los métodos de trabajo. Todo es un conjunto. Aquí las cosas, yo creo que aisladamente no las podemos tratar. Generalmente, y es obvio, y es natural, es humano, que siempre temamos, ¿no?, que un incremento en los costes del trabajo vaya a repercutir negativamente sobre la viabilidad de la empresa. Pero, insisto, el caso español creo que es paradigmático en que no tiene por qué ser así.
No sé si he conseguido
pues trasladar la idea.
Creo que es oportuno escuchar una visión distinta, pero de alguna manera de una coyuntura parecida que ustedes ya vivieron y transitaron. Ella se llama Cristina Facia Ben, secretaria confederal de Internacional y Cooperación del poderosísimo sindicato CCOO, el primer sindicato de España en número de afiliados y por delegados elegidos. Pero nuestra invitada es una licenciada en Ciencias del Trabajo, diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Pompeu Fabra, vinculada al sindicato desde el 96, ha trabajado en una oficina de ingeniería y estudios, ha compaginado asesoría laboral con la Federación Minero Metalúrgica de Cataluña y ha sido responsable de políticas de integración social, pensiones públicas y previsión social complementaria en Cataluña. Y todo esto lo ha hecho siguiendo muy joven. Por eso, gracias por su tiempo, doña Cristina.
Gracias. Gracias por lo de joven, sobre todo. Pero, no, nada, un placer. Un placer y para lo que gusten.
Muchas gracias. Así aprendemos un poquito de lo que pasa en otras partes.